Los Argentinos por la Educación, este observatorio, dio a conocer nuevos datos, datos que nos tienen que alarmar, claro, pero esta alarma tiene que llevar a la acción. Vamos a hablar de, a ver, lo que los chicos de tercer grado hoy por hoy están entendiendo o no de la lectura. Por eso, para hablar de esto, para hablar de los estudios que se hicieron en la Argentina, en Latinoamérica, ya está con nosotros Irene Kitt. Ella es miembro justamente de Argentinos por la Educación. ¿Cómo le va? Buen día.
Muy buen día, gracias por dedicarle tiempo a educación, muchas gracias.
Es que es básico, si queremos crecer como sociedad, como país, me parece que hay que focalizarnos un poquito más en educación y en la educación de los más chicos, que el último informe a mí se me pararon los pelos directamente.
Sí, bueno, es un informe que es del año, la prueba fue en el año 2019, así que no te quiero parar más los pelos, porque pero es muy probable que el próximo estudio, que sea pospandemia, no dé mucho mejor que esto, ¿no? Justamente. Y bueno, lo que nos dice es que todavía tenemos muchos estudiantes que tienen muchas dificultades en tercer grado, en este caso es lengua tercer grado, pero si vamos a distintas áreas sucede lo mismo, que tienen muchas dificultades para mostrar desempeños muy básicos en lectura. Es decir, en tercer grado se supone que pueden leer un párrafo, extraer información, un párrafo adecuado a tercer grado, ¿no? Una página entera. Y sin embargo no están pudiendo. Y lo dramático es que esa dificultad no casualmente se más que duplica entre los estudiantes más pobres. O sea, tenemos un gran reto por delante.
Bueno, ahí muchos hacen referencia, charlando con gente, te dice, bueno, el nivel socioeconómico hace variar este número. El problema es el por qué hace variar este número, por el tema de la calidad educativa, por el acompañamiento a las familias, por quizás el nivel de alimentación que tengan estos chicos. ¿Por qué?
Mira, a ver, yo soy educadora y bueno, hace muchos años que estoy involucrada con educación y yo creo que, a ver, para un niño, una niña, como para un anciano, la alimentación es un derecho básico, la salud es un derecho básico y tenemos que luchar para que eso esté cubierto, por supuesto. Ahora, lo que nos toca a nosotros como educadores es decir, ¿cómo podemos enriquecer nuestras propuestas pedagógicas para que ese niño, esa niña, que viene de un hogar que por ahí los padres llegaron hasta un cierto grado y después no siguieron leyendo, no tuvieron trabajos que no necesitaron seguir leyendo y que tienen dificultades económicas? El gran reto para nosotros como educadores y como sistema educativo, porque no es la responsabilidad individual de cada docente, sino como sistema educativo, ¿cómo enriquecemos esas horas de clase, 4, 5, 8, las horas que sean? Los estudiantes tienen que tener muchas oportunidades para aprender a leer de una manera acorde a su necesidad. Es como si vos vas al médico. Si tenés un resfrío y te curas, como decía mi abuela, reposo y tecito calentito con limón y no sé qué. Sí. Ahora, si tenés una enfermedad más compleja, vos esperás que el médico te dé una respuesta para tu situación más compleja. Sí. Y creo que en ese sentido, el sistema educativo, los formadores, que no estamos a la altura de lo que los estudiantes necesitan y del apoyo que los docentes necesitan para poder enseñar a leer y escribir bien.
Ahora, ¿qué rol cumple en todo esto? Me alejo un poquitito de lo que es este informe, pero ¿qué rol cumple el exceso de pantalla y los tiempos que vive cada familia hoy por hoy?
A ver, justamente el tema de la pantalla, digamos, o sea, nosotros tuvimos todo un ciclo, ¿no? Porque hace 4 o 5 años tratábamos de sacarlo de la pantalla. En plena pandemia les pedimos que estén atados a la pantalla. Y ahora nos vuelve a aparecer esa necesidad de retirar de la pantalla. Bueno, hay mucha evidencia, de mucha investigación, de todas partes del mundo acerca de la conveniencia de regular fuertemente la exposición a la pantalla de los niños menores de 10, 12 años. Uh-huh. Y lo estoy diciendo en el plano cognitivo. Por supuesto, descarto que es imprescindible por todos los problemas de acoso y de maldad que se puede canalizar a los niños a través de la pantalla. Lo saco. Voy a hablar de educación. Cuando un niño, hace un rompecabezas en la pantalla y no hace el rompecabezas manipulando, está deteriorando sus oportunidades cognitivas, de desarrollo cognitivo. Cuando un niño solo va a la pantalla para entretenerse y no podemos hacer algo que hacíamos con nuestros, yo era soy abuela, digamos, ¿no? Hacía con mis hijos, era con mis nietos, los niños no dibujan ahora. O sea, se ha perdido esa capacidad, cuando uno viajaba, ¿y qué hacías? Llevabas un cuadernito y unos lapicitos para que se entretuvieran en el viaje, ¿no es cierto?
Sí.
Ahora le damos la pantalla, cada uno con su pantalla, y ni nos hablamos. Bueno, realmente el uso de la tecnología en hasta los 10, 12 años debe ser muy cuidadosamente restringido, no prohibido, pero restringido, porque lo que tiene que activarse es esa capacidad de nuestra cabeza para interactuar con la realidad. Uh-huh. Y en ese sentido sí afecta. En ese sentido sí afecta.
Bien. Ahora, para ir cerrando, no le robo más tiempo, pero el nivel, estos números, estos datos que ustedes pudieron encontrar en Argentina, ¿se diferencia en el mapa de la Argentina? Es decir, ¿hay una variación en la parte del noroeste, noreste, en el centro?
Miren, a ver, hay diferencias como hay diferencias en distintos indicadores económicos y sociales. Sí. Digo, en ese sentido a mí la comparación es importante, y bueno, ya sabemos que el Gran Norte históricamente ha sido postergado por decisiones que ocurren en otros lugares del país. No vamos a descubrir ahora eso. Pero aún dentro de, por ejemplo, en el caso de la provincia de Jujuy, y ahora me remito rápidamente a una evaluación que se tomó ya sí post pandemia en el año 2021, nacional, el Aprender, se notó un empeoramiento en los resultados de Jujuy, en general y en particular para la población más pobre, donde a sexto grado teníamos bastante más de la mitad de los estudiantes que estaban con bajos niveles de logro en lengua.
Bien.
La buena noticia es que en realidad fue un empeoramiento posiblemente vinculado a la pandemia, pero Jujuy estuvo mejor hace unos años. Hay cosas para recuperar. La enseñanza de la lectura es día a día y sostenida. Yo digo una pregunta muy simple: preguntarle a cada niño de tercero, cuarto, quinto, sexto grado, ¿cuánto tiempo la semana pasada leíste en la escuela? Junto con tu maestra, textos de diverso tipo. Y eso nos va a dar la medida de si los docentes están recibiendo las indicaciones para dedicar la lectura el tiempo que realmente es necesario.
Es verdad, y nos tenemos que involucrar todos, no solamente la escuela, uh-huh, no solamente la política como eslogan de campaña, sino como familia también.
Bueno, y por eso la presencia de ustedes es muy importante. O sea, tenemos que demandar como sociedad, como organización civil, no solamente el edificio escolar, no solamente el comedor escolar, que son imprescindibles, pero calidad y tiempo para los aprendizajes profundos. La lectura es un aprendizaje profundo y tiene que ocurrir en la escuela como factor principal. La familia acompaña, pero la escuela es la que, sobre todo para los más pobres, es la que tiene esa posibilidad y el conocimiento profesional para que eso ocurra. Entonces, los docentes merecen que todo el sistema educativo los acompañe para que puedan lograr eso para todos sus alumnos.
Irene, para cerrar, ¿sigue vigente la frase niño que lee, hombre que piensa, o le agregamos niño que lee y entiende, será un hombre que piensa?
Sí, el niño que puede entender lo que lee, que puede opinar, que puede... Sí, exactamente. Esa lectura hoy, o sea, una buena lectura iniciada en la escuela nos permitirá, digamos, mantener el eje en el mare magnum y en los torbellinos de información, y mantener el pensamiento propio, y tanto esto que se habla de las fake news, de las noticias falsas. Ese hombre, que es un niño que hoy sabe leer y que está aprendiendo a leer, se va a poder mantener en su eje. Sí, muy buena frase para finalizar.
Muchísimas gracias por su tiempo.
No, por favor, a ustedes. Gracias por seguir dedicando tiempo a educación, ¿eh? En serio, de corazón lo digo. Adiós.
Hasta luego, chau.